Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de 1 Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Martes 15 de julio, ya estamos a mitad de este mes. Es increíble cómo pasa el año, lo rápido. Saludarlos a todos ustedes que nos están escuchando a través de la radio acá en la región metropolitana, en la 92.1, y a lo largo también de distintos diales a lo largo de nuestro país, y también a quienes nos están viendo por el streaming. Saludar también a la Cataristía, que está en la producción, en los controles nos acompaña don Rodrigo Navarro, y en el streaming Fabián Madrid. Como todos los días martes, vamos a hablar de salud, y tenemos dos grandes invitadas para abordar esta temática. Ya tenemos conectada a nuestra primera invitada, Macarena Arriagada, directora de la carrera de obstetricia de la Universidad Andrés Bello, de la sede de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Macarena?
Hola, Daniela, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien también, un gusto saludarte. Acá al menos Santiago amaneció muy, muy helado. ¿Cómo está la quinta región?
Aquí está rico ahora, pero en la mañana muy helado. Hay un poquito de sol, así que agradable.
Algo caliente hace sol. Macarena, bueno, te presentábamos, directora de la carrera de obstetricia de la UNAV, de la sede Viña del Mar. Ustedes recientemente realizaron un estudio abordando las pastillas anticonceptivas, el quizás alto porcentaje de estudiantes, de mujeres que las deja, y son distintos los factores que para tomar esta decisión. Primero cuéntanos del estudio, pero también te quisiera preguntar, ¿qué los llevó a hacer este estudio? ¿Por qué agarrar esta temática? ¿Cuáles fueron quizás las variables o la información o la hipótesis a la base que a ustedes les preocupaba tratar de, obviamente, despejar con este estudio?
Claro, mira, en diferentes instancias de aprendizaje y en diferentes instancias de atención clínica, en temas de anticoncepción, siempre se ve que hay mucha brecha entre las usuarias que inician un método anticonceptivo y versus aquellas que continúan después de varios meses. Uh-huh. Entonces, habiendo identificado esta necesidad, bueno, como carrera de obstetricia, formando matronas y matrones, ¿cierto?, nos interesó esta temática y establecer bien cuáles son los factores que hacen que las mujeres decidan dejar de utilizar este método, que bien utilizado es muy eficaz. Y por otro lado, ¿para qué? En el fondo, bueno, para poder ajustar de mejor manera el proceso de acompañamiento a las usuarias y, por otro lado, los procesos educativos que acompañan, valga la redundancia, a este inicio de métodos anticonceptivos y también ajustarnos, ¿por qué no?, ¿cierto?, dentro de las instancias educativas, fuera de una instancia clínica, fuera de una instancia de formación de profesionales, para poder llegar a la comunidad. Y así, de esa manera, poder ajustarnos, ¿cierto?, entre lo que le enseñamos a nuestros estudiantes y también entre lo que los estudiantes van a hacer realmente con las usuarias al acompañarlas en esta decisión.
Bueno, también uno ha escuchado siempre, lo hemos hablado también en otros días martes acá en el programa, de los efectos paralelos, secundarios que podría tener obviamente el medicamento, de la importancia de comprarlo con receta, que así lo estipula la ley, pero se había hecho como un ay, se me fue la idea.
Costumbre.
Sí, pero también de parte de las farmacias, de venderlo así nomás, porque es un medicamento que contiene hormonas y, como todo medicamento, busca cubrir algo, pero también genera otros efectos. Yo no siempre he escuchado quizás los efectos físicos, lo en el ánimo, los dolores de cabeza asociados u otros. ¿Es así, efectivamente? ¿Y son estos efectos o estas ideas que uno ha escuchado razones por las cuales se dejan de tomar?
Efectivamente, esas razones son las que principalmente señalan las usuarias, o al menos las de este estudio, ¿cierto?, que son mujeres jóvenes, entre 18 y 25 años, universitarias, y que por lo tanto hay que entender ese contexto, ¿cierto? Son mujeres jóvenes que tienen altas exigencias, que tienen diferentes múltiples actividades y roles que cumplir. Entonces, ahí se hace también un poco más difícil el uso permanente y sistemático del método, que hace que sea efectivo. Ya, sin embargo, las estudiantes contestaron en este estudio que lo que principalmente las llevaba a abandonar el uso del método, tiene que ver con los efectos secundarios, ¿cierto? Y principalmente señalaron dentro de estos efectos como los más importantes las alteraciones del ánimo uh-huh. y el impacto que ellas percibían, porque recordemos que es un estudio de percepción, sí. En su salud mental. Por lo tanto, ese fue el principal factor determinante en este estudio, mujeres jóvenes, ¿cierto? Universitarias, señalado como la principal causa de abandonar este método.
De hecho, los datos también que nosotros manejamos, gracias obviamente a las conversaciones previas, es que casi un 75% de las mujeres que fueron parte de este estudio afirma que los anticonceptivos perjudicaron su salud mental, dando cuenta de un alto nivel de malestar psicológico asociado a su uso.
Así es.
Entonces, acá también, no solamente quizás al hablar de este método y del medicamento en sí mismo, solo referirnos a lo físico, sino que también está afectando, hay señales respecto del bienestar emocional y el bienestar en su conjunto.
Así es, la idea es tener una mirada mucho más integral respecto de las mujeres que están utilizando este método y también ojalá de alguna manera incluir al hombre también. Sabemos que hay actualmente algunas opciones que se están trabajando por sí. que están en diferentes, en una etapa de estudio, ¿cierto? Tratando de probar en hombres también cuáles son estos efectos. Entonces, la idea es también aprovechar esta instancia para instalar esta conversación, porque finalmente hablar de anticoncepción es también hablar de derechos sexuales y reproductivos, y también hablar de equidad, entonces equidad de género. Por lo tanto, es importante también incluir con esta mirada integral, también incluir al hombre como posible usuario de estos métodos, para compartir un poco también la carga de lo que significa controlar, ¿cierto?, con un método anticonceptivo, cuántos hijos queremos tener, si queremos o no queremos tener hijos y el espaciamiento entre los hijos que queremos lograr.
Bueno, también es importante recordar y recalcar que la automedicación en estos casos, dado que por años, décadas, se vendía sin receta, es muy perjudicial también. O sea, y eso lo hablábamos con otros doctores y otros profesionales del área de la salud respecto a la importancia de entender que esto tiene que ser con un cuidado, con un seguimiento, con obviamente una visita al especialista, porque uno también puede venir con condiciones de base que se podrían exacerbar. Por ejemplo, también salió en el estudio que cerca un 63% de las mujeres habían reportado tener cefaleas, aumento de peso, y se pueden dar también otras respuestas físicas producto del consumo del medicamento.
Sí, como bien señalas tú, Dani, es súper importante el acompañamiento profesional, porque si bien es cierto, las mujeres tenemos mucha autonomía, también hemos llegado a tener mucha más información al respecto, todavía estamos al debe. Pasa mucho que nuestras decisiones a veces se basan, o las decisiones de las personas más bien jóvenes, entre 18 y 25, como fue el público del estudio, se basan sus decisiones, ¿cierto?, probablemente mucho en redes sociales. Por lo tanto, desde ahí el llamado también es a ser responsable respecto a nuestra salud y, como tú bien decías, este acompañamiento profesional para tomar una buena decisión, ¿cierto?, con información basada en evidencia, con información profesional, es súper importante. Y por otro lado, todos estos hallazgos en cuanto al abandono del método también tienen que ver con poco seguimiento o también a lo mejor con cómo estamos entregando esa información y ese seguimiento. Porque finalmente la decisión la va a tomar la mujer, pero la idea es que la tome con mucha más información y con información fidedigna y basada en la evidencia y no basada en redes sociales, porque sabemos que en redes sociales no siempre está la información adecuada para tomar decisiones.
No, 100%. Las redes sociales, bueno, se presta para todo y obviamente es incorrecto y también es irresponsable respecto de la salud con esa mirada integral tomar decisiones que la afectan en base a esta información. Tú hablaste, estamos hablando con Macarena Arriagada, directora de la carrera de obstetricia de la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar. Hablaste del abandono, y el abandono del método podía darse por distintas razones, por asuntos económicos, por obviamente estos efectos secundarios en salud mental, en la salud física, pero yo creo que también ahí se les prende una alarma a ustedes y a ver cómo lo abordan, porque este abandono puede ser de un día para otro. Y sabemos, obviamente, que los medicamentos hay que dejarlos también paulatinamente. Sobre todo, me imagino yo, hablando de tratamientos que son hormonales.
Claro, así es. En el fondo, en este caso, sí, lo que la mujer está buscando, ¿cierto?, con el método anticonceptivo es efectivamente no tener un embarazo no planificado, no deseado. Y si se abandona de un día para otro, como tú lo señalas, claramente sin tener un nuevo método, claramente va a haber un riesgo de embarazo ahí.
¿Pero hay un riesgo también para la salud en general?
Puede haber un riesgo también para la salud, porque hay que recordar que, como tú bien decías, como esto es un medicamento, tiene otros efectos también. Y lo que buscan las mujeres en él, si bien es cierto, como primera instancia, es que en los efectos anticonceptivos también, en muchas mujeres forman parte de algún tratamiento, alguna condición física. Por lo tanto, si se abandona de un rato para otro, efectivamente puede tener algunos alcances en nuestra salud. Y considerar siempre el riesgo de embarazo como primera posibilidad, digamos.
Mencionaron también, y lo hablábamos, cerca de un 35%, que el costo era una de las barreras y por eso también lo dejaban. Y ahí te lo pregunto, ya como directora de la carrera de obstetricia, que tú partiste esta entrevista, esta conversación, señalando que era importante este estudio para la formación de los jóvenes que se forman con ustedes. ¿Cómo se aborda entonces esta realidad? Porque es una realidad que puede ser una barrera económica. Estamos hablando de casi un tercio de las mujeres entrevistadas. Entonces ahí me imagino que ustedes también tienen que disponer de muchos conocimientos respecto de otros métodos paralelos, alternativos más bien.
Claro, es una de las misiones, ¿cierto?, de las profesionales que acompañamos en este tipo de decisiones, como somos las matronas, manejar diferentes tipos de métodos y, por cierto, si estamos trabajando en el sistema público, manejar los métodos que en el sistema público se están entregando. Y eso, desde ese punto de vista, también ahí tenemos una barrera, porque si bien es cierto, el sistema público se ha esforzado por ir incluyendo cada vez mayor cantidad de tipos de métodos anticonceptivos, no los tenemos todos porque efectivamente las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Pero también ahí hay una brecha importante que hemos podido identificar con este estudio y que también puede ser parte, cierto, de la agenda pública para poder instalar esta necesidad y finalmente que logremos a lo mejor fortalecer aún más el acceso a los métodos anticonceptivos, a métodos anticonceptivos modernos de diferentes tipos para que todas las mujeres puedan encontrar el que necesitan o el que desean de acuerdo a su condición física, de acuerdo a lo que buscan del anticonceptivo, de acuerdo a su sistema de vida, ¿cierto?, para que puedan encontrar el más adecuado. De lo contrario, aumentan estas cifras de abandono porque tenemos que usar lo que hay, ¿cierto? Entonces, también con esa mirada está la formación de las futuras matronas y matrones. Si bien es cierto, tenemos que manejar este abanico amplio, también tenemos que ubicarnos en el contexto en donde estamos atendiendo. Si es el contexto público, efectivamente tenemos que manejar lo que hay, pero también somos voz para hacer saber aquellas necesidades importantes que están afectando a la población que atendemos.
Tú mencionabas algo muy interesante, que es como que cada mujer obviamente tiene que conocerse muy bien, conocer sus hábitos o más bien cómo puede adherir a un nuevo método y a un nuevo hábito, porque un medicamento que es de consumo diario para que sea efectivo obviamente significa ser, no sé, matea, ordenada, y a veces son características que por el día a día, la carga, tal vez no se pudieran tener. Y ahí dijiste lo importante que era que ustedes en su formación y obviamente después en su ejercicio profesional puedan conocer la variedad de alternativas que hay. Y hablabas de métodos que son más modernos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es la alternativa tal vez para las mujeres que nos están escuchando que tomarse el medicamento, el anticonceptivo día a día no les resulta? O no les agrada, porque efectivamente pueden haber aumento de peso, aumento de dolor de cabeza, cambios en el ánimo, entonces quieren probar otras alternativas.
Claro, hay muchas alternativas y se llaman modernos porque recordemos que al inicio solo hablábamos de píldoras anticonceptivas y tenían concentraciones de hormonas que tenían mucho más efectos adversos de los que existen hoy en día. ¿Ya? Tenemos que distinguir que existen dos grandes grupos de métodos anticonceptivos, los hormonales y los no hormonales. Esta es como la división básica. Y dentro de los hormonales, si bien es cierto, existen diferentes píldoras anticonceptivas con diferentes concentraciones, con diferentes tipos de hormonas, estas hormonas también ahí han ido avanzando, la industria farmacéutica ha ido avanzando en cuanto al estudio de estas hormonas y hoy por hoy las que existen tienen muchos menor efectos adversos, ¿cierto? Menos efectos no deseados, tienen efectos beneficiosos en diferentes características de nuestro cuerpo, etc. Pero también están los otros métodos que, por ejemplo, el anillo, hay anillos combinados que se utilizan durante un mes, durante 3 semanas, la cuarta semana se descansa, tienes un sangrado por privación hormonal y luego, de terminada esa cuarta semana, tienes que continuar con el siguiente anillo. También
Perfecto.
tenemos parches anticonceptivos que se ponen uno por semana por 3 semanas, la cuarta semana se descansa, tienes un sangrado por privación nuevamente y a la siguiente semana continúas con la siguiente caja. Tenemos inyectables que son mensuales o trimestrales,
Hay
también no nos
subcutáneos, ¿o
olvidemos
no?
del... ¿Perdón?
¿Hay como unos subcutáneos?
Hay unos subcutáneos que duran 3 o 5 años dependiendo del implante. Entonces, hay mucha disposición de diferentes tipos y que se adecúan a las necesidades de las usuarias. Esa es la idea, que el método se adecue a la usuaria y que no la usuaria se tenga que adecuar al método que existe porque no hay otro. Entonces, efectivamente, esa es la idea y ese es el punto.
¿Cuáles son también los últimos avances respecto de esta materia, pero desde el cuidado de los hombres?
Sí, desde el cuidado de los hombres hay actualmente un medicamento que no es hormonal y que está en fase de estudio clínico que se inició a fines del año pasado por una industria farmacéutica que ha venido buscando esta idea, ¿cierto?, de poder intervenir también en el hombre para que el hombre pueda ser parte de esta, de cuidar la, de cuidar su, de cuidarse con un método anticonceptivo. Sin embargo, ahí también vamos a tener que ver cómo continúa, porque si bien es cierto, tal vez clínicamente es prometedor, tenemos que ver finalmente cómo va a terminar impactando la sociedad, si la sociedad va a querer hacer uso de esto o no, porque lo que se ha visto en algunos estudios es que los hombres en general no están tan dispuestos, como sí lo hemos hecho las mujeres, y es un comentario un poco sexista, ¿cierto? Pero no están tan dispuestos a tener este tipo de efectos colaterales, efectos adversos o no deseados. Entonces, porque principalmente de esto se ha hecho cargo la mujer y hemos estado dispuestas a eso. Así es que hay que ver, después de este estudio clínico, ¿cierto? Que esperamos que tenga éxito y que probablemente así va a ser. ¿Cómo responde la sociedad en cuanto al uso y al acceso a este método anticonceptivo?
De todas maneras, o sea, no, acá se necesitan dos, si es que estamos pensando obviamente en la planificación familiar o en evitar embarazos no deseados. Para ti como directora de la carrera de obstetricia de la Universidad Andrés Bello en la sede de Viña del Mar, a la luz de los resultados, ¿cuáles son los desafíos respecto de la formación de las matronas?
Sí, respecto a la formación de las matronas, yo creo que esta invitación a estar formándose permanentemente, porque la ciencia avanza vertiginosamente, sobre todo en esta era de la inteligencia artificial, de la tecnología, etcétera. Y por otro lado, tener esta visión de los métodos anticonceptivos desde un punto de vista o con una perspectiva de derechos, porque finalmente es un derecho en salud sexual y reproductiva que las mujeres puedan optar a un método con información clara, precisa, basada en evidencia, pero también en compañía de un profesional que pueda ser empático y que pueda entender cuáles son sus necesidades para poder entregarle un método anticonceptivo que sea más adecuado o sugerirle, porque finalmente la decisión la va a tomar la mujer, pero con este espacio de diálogo en el que las profesionales o los profesionales puedan acompañarla y responder todas sus dudas y generar este vínculo de confianza para que las usuarias, los usuarios puedan hacer todas las consultas que quieran y poder decidir de la mejor manera posible. Y también nos queda el desafío de ser una voz opinante, ¿cierto?, en relación a cuáles son las brechas que nos quedan para el sistema público de salud y, por qué no, también por el sistema privado. En cuanto al acceso y cuáles son las cosas o los factores que están haciendo que el acceso no sea a lo mejor ni oportuno ni pertinente respecto a lo que hay versus lo que se necesita.
Qué importante ese sello que mencionas tú de la empatía, porque cuando uno obviamente se acerca a profesionales del área de la salud y en general probablemente todos los servicios, uno lo que busca es que quien te está atendiendo, a quien tú también le estás entregando cierto grado de confianza, porque estás hablando de cosas obviamente que son íntimas, importantes, muy privadas también, ese grado de empatía, de asegurar también la confianza, el no juzgar, el bueno, tanta cosa, es importante. Y ese es un desafío, cómo uno enseña empatía, cómo uno enseña a los jóvenes universitarios que hay que ponerse en el lugar del otro, el respeto, la prudencia en las palabras, en las preguntas. No es tan fácil, porque no es como una técnica, no es una cosa teórica.
Así es. Tal cual, es un desafío importante porque finalmente eso se logra, probablemente no existe una receta, ¿cierto?, magistral para lograrlo. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en la experiencia es que se logra intencionándolo desde los primeros años de la formación y de una manera permanente y transversal. ¿Ya? ¿Y cómo lo logramos? Finalmente, intencionando primero el vínculo entre los estudiantes y los profesores, las profesoras, también estimulando mucho, motivando mucho, intencionando mucho el trabajo en equipo, porque de esa manera, primero logramos que los estudiantes, las estudiantes puedan identificar que el vínculo que se establece entre las personas es realmente importante para poder continuar en adelante con algún lazo de confianza en un espacio de diálogo que nos permita conversar de la manera más transparente posible.
Magdalena Arriagada, directora de la carrera de obstetricia de la Universidad Andrés Bello, sede en Viña del Mar. Te quiero agradecer por estar en este programa este martes acá con nosotros en el Hoy por Hoy. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias, Daniela. Igual para ustedes.
Un
gracias
abrazo.
Por la invitación.
A ti. Nos vamos a una primera pausa y ya seguimos acá en Más Hoy por Hoy en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Mauro, qué bueno que te encuentro.
Porque
te conté que estuvimos con mi banda Larraín y los Insistentes tocando con Coldplay.
Qué mentira, Fernando, ¿por qué no me dicen la verdad?
Pero si esto no
voy a dime la verdad.
¿De dónde me saca?
Este sábado y todos los sábados a las 20 horas nos vemos diciéndonos la verdad. Dime la verdad con Fernando Larraín
y Mauro Nova.
¿Por dónde?
Por Agricultura TV
y por Radio Agricultura. Todos los sábados 20 horas, dime la verdad. Nos vemos.
Era Chinoy.
Dime la verdad con Fernando Larraín y Mauro Nova. Sábados a las 20 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Atlántica seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Atlántica, justo para ti.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta después de la pausa este martes 15 de julio para seguir hablando de temas de salud que tanto nos importan y a ustedes también, por cierto. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Bueno, sigamos conversando de salud. Ya está en el estudio nuestra siguiente invitada, Valentina Pulgar, instructora de Pilates del Centro Café y Pilates. ¿Cómo estás, Valentina?
Un gusto, muchas
Te voy a acercar
gracias.
El micrófono ahí para que todos te puedan escuchar muy bien.
Un gusto, muchas gracias, aquí estamos.
Hoy día, claro, no vamos a hablar del Pilates por sí solo, como una disciplina de deporte, de ejercicio, de conexión, de bienestar más integral, sino como a través de una experiencia personal, Valentina, tú juntaste el desafío de ser instructora de Pilates con el diagnóstico que te entregaron hace unos años de esclerosis múltiple. ¿Cómo fue ese momento cuando te dan el diagnóstico? ¿Cómo llegas a ese día? ¿Cuál fue tal vez la sintomatología previa que tuviste?
Sí, esta es una enfermedad autoinmune que es difícil de diagnosticar. O sea, ¿qué me ocurrió a mí? Que yo un día estaba haciendo ejercicio, porque yo siempre he sido una persona que me gusta el ejercicio, mover el cuerpo, y ese día estaba subiendo el Cerro San Cristóbal, el cuerpo perfecto, y resulta que no podía mover bien una pierna. Y yo, oye, qué raro, estoy arrastrando esta pierna. Uh-huh. Y eso me llamó mucho la atención. Anteriormente había tenido otros síntomas, pero los otros síntomas habían sido diferentes. Por ejemplo, el ojo. No veía por un tiempo por un ojo, y yo, ¿qué pasa? Que no veo mal, tengo unas chispitas en el ojo. Y luego vino esta sintomatología, que fue la que me hizo recapacitar y decir, oye, algo está pasándome y todavía no sé qué es lo que ocurre. En ese momento, pues, yo fui al médico y dije, bueno, déjame ver, e igual pregunté primero, porque ya yo había tenido lo del ojo anteriormente. Uh-huh. Entonces, como que todo fue concatenándose.
Como que se iba sumando también.
Sí, distintos síntomas y muy distintos cada uno. Por eso es una enfermedad que no se diagnostica tan fácilmente.
Bueno, y en ese momento fuiste a un especialista, te dieron el diagnóstico. Porque, bueno, pongamos obviamente en antecedente, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que es crónica, que es autoinmune, que afecta al sistema nervioso central, específicamente el cerebro, la médula espinal, y entonces eso puede hacer esta sintomatología de la falta de coordinación, probablemente la fatiga, sí. y otras síntomas también importantes. No sé, uno tal vez desconoce la enfermedad o la ha escuchado, pero no la tiene tan a la vista. Entonces, cuando te llega el diagnóstico, me imagino que es difícil, porque además es una condición que te acompaña, no hay forma en que esto te mejores de esto.
Es correcto, y es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Es una enfermedad que es muy duro el diagnóstico. Cuando a mí me dijeron, no, lo que tú tienes, después de muchas pruebas, esto no fue inmediatamente, no fue un día para otro, uh-huh. Después de muchas pruebas me dijeron, tú lo que tienes es esclerosis múltiple. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Yo decía, no entiendo. Que como a mí, no, empiezas tú a decir, pero ¿por qué a mí? Uh-huh. O sea, porque yo soy una persona que tengo una enfermedad tan complicada, degenerativa, y uno con el tiempo vas entendiendo que no solo, ya yo en esa época era coach ontológico, y a este diagnóstico como que ya me cayó con herramientas, uh-huh. Ya tenía herramientas para poder sobrellevar algo así.
Claro.
Entonces luego de esto, yo como que entendí y dije, okay, vale, ya yo me he trabajado la mente, me falta el cuerpo. Okay, vamos a ver, ¿qué me gusta? Porque estaban muchas otras metodologías como la bioenergética o algunas otras prácticas.
Pero a ti te gustaba mucho hacer deporte.
Sí, y el pilates siempre me había gustado, ya yo había hecho pilates y yo, wow, el pilates me encanta. Y ese día, casi que el día siguiente, no tan
gráfico.
Tan gráfico, pero sí muy seguido, decidí formarme como instructora de Pilates.
¿Hace cuánto tiempo ya eres instructora? ¿Hace cuánto tiempo practicas, obviamente, y enseñas el Pilates o das clases de Pilates, pero con este foco también en la enfermedad?
Sí. Mira, yo hace por lo menos 5 años, fácilmente, y el diagnóstico me ayudó a formarme como instructora. El diagnóstico lo que hizo, que fue hace como el 2021, 2022, no me acuerdo bien el año en este momento, pero ese diagnóstico hizo que yo entendiera y dije, ok, vamos a ocuparnos también del cuerpo, no solo ocuparnos de la mente, y ahí comencé a hacer, a estudiar y prepararme. Me costó muchísimo ser instructora, porque mi elongación, yo tengo espasticidad muscular, y mi elongación no es como la de todos, es una elongación, y a veces yo se lo digo a las alumnas, les digo, chiquillas, si yo puedo, ustedes pueden.
Con mayor razón.
Con mayor razón, porque mi elongación era prácticamente nula hasta que llegué a hacer Pilates, hasta que comencé con el Pilates.
En ese sentido, ¿qué efectos has visto? Porque obviamente el desafío es mantenerse activo, seguir moviéndose, seguir haciendo deporte, aun cuando la enfermedad en los síntomas quizás te limita en esos movimientos y se te vuelve más cuesta arriba. Pero ¿qué beneficios has visto tú de elegir el Pilates como una forma de, no sé si es enfrentar la palabra, pero de vivir la esclerosis múltiple?
Muy bien, eso tal cual es lo que considero que es relevante, porque el Pilates no solo para la esclerosis múltiple, sino para cualquier tipo de enfermedad. Definitivamente, yo digo que este es Joseph Pilates, fue una persona mágica, que en 1800 inventó un método que en el 2025 todavía existe.
Y está vigente.
Claro. Y muy vigente, y más vigente que siempre. Entonces, definitivamente, he entendido que el Pilates, por ejemplo, con respecto a la flexibilidad, con respecto al core, fortalecer el core, me ha ayudado también a poder levantar bien mis piernas, a que no me duela la espalda, a que no me duelen los músculos, a poderme movilizar igual, sigo con mis temas, no soy perfecta, obviamente, esto es una enfermedad que me acompaña, es silenciosa, nadie lo nota, todo el mundo me ve, yo, Valen, ¿tienes eso? Y yo, sí. Pero he aprendido a entender que esto es una enfermedad que hay que vivir con ella, hay que abrazarla y entender que uno no puede pararse por estos diagnósticos, hay que seguir adelante y decir, ok, ahora, ¿qué voy a hacer a partir de este diagnóstico? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Porque la vida tiene que cambiar después de un diagnóstico, sea cual sea.
En tus clases, ¿solo invitas a hacer Pilates o hay una invitación especial para quienes comparten la enfermedad que tú tienes también?
Buena, sí. Esta enfermedad, muchas personas que tienen mi enfermedad no les gusta como hablar de ello. O no les gusta como estar en el mundo.
¿Por qué crees tú?
Porque es una enfermedad complicada. Sinceramente, es difícil. Muchas personas con la enfermedad que yo tengo no se pueden parar. No pueden caminar perfecto.
Es una limitante.
Es una limitante. Es una realidad. Y los que están bien han decidido, deciden hacer ejercicio, o sus médicos se los han dicho.
Claro.
Que en el caso mío me dijeron, tienes que hacer ejercicio para siempre. Y yo, ok, voy a cambiar mi vida. Perfecto, no hay problema. Porque ya a mí me gustaba este
claro,
tema.
A ti te gustaba hacer deporte.
Exacto. Yo, por ejemplo, ¿qué hago para las personas en mi estudio? Nosotros meditamos después de las clases, por ejemplo. Esto ayuda mucho no solo al cuerpo, sino también a la mente.
A la mente.
Porque la mente es la responsable de cualquier tipo. Lamentablemente, oye, que estoy diciendo una afirmación que no soy médico para decirla, pero considero que la mente es responsable de la mayoría de las enfermedades autoinmunes y muchas de ellas que nosotros padecemos en la vida.
¿Cuáles son esas, tal vez, lo favorable de hacer Pilates en esta enfermedad que es la esclerosis múltiple, que afecta, como decíamos, el sistema nervioso central, específicamente el cerebro, la médula espinal, que limita quizás el movimiento, lo hace más difícil, quizás doloroso también? Entonces, según también tu experiencia, ¿cómo favorece el hacer Pilates?
La coordinación, por ejemplo. A mí me cuesta coordinar. Entonces el Pilates ayuda mucho, aunque no es un principio del Pilates la coordinación, yo siempre he dicho que debería ser un principio. porque hay que saber coordinarse y también controlar el cuerpo. Uh-huh. Yo no controlo el cuerpo como otros lo controlan, sobre todo las personas que tienen este tipo de enfermedades. Entonces es aprender a controlar tu cuerpo, aprender a coordinar, aprender a entender que el core es relevante, aprender a entender, imagínate, ya he dicho cuatro, la flexibilidad. Son muchas cosas que el Pilates ayuda, no solo a las personas que tienen esclerosis, cualquier enfermedad, incluyendo cáncer, enfermedades autoinmunes, fibromialgia, la que sea.
Sí, bueno, efectivamente uno podría pensar en, como tú dices, problemas de columna, quizás en daños neurológicos también, para poder seguir estimulando el ejercicio, el control. Además, quienes hemos hecho Pilates, claro, logramos entender lo que está diciendo Valentina, porque hay una instructora que te dice un ejercicio y muchas veces ese ejercicio, bueno, siempre tiene que tener la respiración adecuada, controlada, el abdominal, como te dicen, el ombligo pegado a la espalda, para estar siempre ahí fortaleciendo el área abdominal. Y te dicen, claro, pie derecho, pierna izquierda, para arriba, para abajo. Entonces, obviamente es harta la concentración y la capacidad, como tú decías, de controlar y coordinar. Muchas personas quizás se deben estar preguntando, bueno, ¿dónde encontramos a Valentina? Estamos hablando con Valentina Pulgar, instructora de Pilates del Centro Café y Pilates, quien, después de una experiencia personal de ser diagnosticada hace un par de años ya, con esclerosis múltiple, decidió juntar el Pilates, que era una pasión que tenía, volverte instructora y poder obviamente trabajar esta enfermedad en base a esta rutina. ¿Dónde te encuentran?
Miren, me pueden conseguir en arroba café y pilates en Instagram. Esa es como que en las coordenadas más importantes. Uh-huh. Cualquier duda, ustedes pueden perfectamente escribir el WhatsApp, que es 569-334-19907.
¿Y el centro dónde está ubicado?
Está en Ñuñoa, en por José Manuel Infante.
¿Y funciona de lunes a lunes?
Funciona de lunes a sábado.
Perfecto.
Los domingos sí descansamos, porque el descanso también es importante.
Es importante saber descansar.
Exactamente. No siempre. Pilates. También hay tiempo para descansar. Súper importante el descanso.
Leyendo también sobre, bueno, en tu centro, en lo que tú subes a Instagram, uno podría ver quizás que tu motivación, tu inspiración, es poder transformar el desafío que significa vivir con esclerosis múltiple, por todo lo que tú ya has comentado, en resistencia, esperanza, movilidad también, que tu cuerpo siga moviéndose.
Sí, de hecho yo se lo digo a mis alumnas, es importante mover el cuerpo, súper importante, hagan ejercicio. No tiene que ser Pilates, Pilates es ideal para la salud, Pilates no lesiona. Hay una diferencia entre cualquier ejercicio, que tú vayas al gimnasio y que tú vayas a Pilates, que Pilates no lesiona.
No tienes impacto agresivo, no lesiona.
Maravilloso, y hace buenos efectos igual. Entonces, a veces la gente va al gimnasio sin saber ejecutar, yo también soy personal trainer, sin saber ejecutar los ejercicios biomecánicamente.
Y ahí puede haber una lesión importante.
Exacto. En cambio, el Pilates, tú tienes cuatro reformers, el que yo hago es el que practicamos en el estudio reformer, tienes cuatro reformers, una instructora que está encima tuyo, y mis alumnos lo saben muy bien. Entonces, es muy difícil, es muy, casi improbable que tú tengas una lesión que no hayas traído de antes. Ojo, si ya la traías de antes, pues la tienes. Pero si no has tenido nunca, es difícil que el Pilates te haga algo malo. Más bien todo es salud. El Pilates es salud.
Qué buena frase esa. El Pilates es salud, el ejercicio es salud, obviamente llevado a cabo como tiene que ser. Quizás muchas de las personas que nos están escuchando dicen, bueno, yo ya no estoy, pueden no tener el diagnóstico de esta u otra enfermedad. Y dicen, bueno, yo ya no estoy quizás en edad para meterme a hacer deporte, un deporte que nunca he hecho anteriormente. Quizás hay algunos hombres que digan, oye, este deporte, como el yoga u otros, como un deporte para mujer nomás, y les dé un poco de vergüenza meterse a una clase donde la mayoría son mujeres. ¿Pasa?
Sí, pasa, y mucho. De hecho, es un estigma que tiene el Pilates. Pero se está rompiendo. Pienso que ya, por ejemplo, tengo alumnas que llevan a sus maridos con ellas. Entonces yo vi, y eso me gusta porque el hombre se está dando cuenta que ellos también pueden hacer Pilates.
Y que no es tan fácil. Lo miran como a huevo, como que fuera algo facilito de hacer, y no es tan fácil.
Mucho más fácil quizás ir a un gimnasio, que es lo que ellos hacen. Entonces, el Pilates también es difícil, es no lesiona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes dolores de espalda, los hombres tienen muchos temas. Flexibilidad, cero.
¿Por qué es importante la flexibilidad?
Es importante porque si tú no tienes tus articulaciones flexibles, después no vas a poder cuando sea... A ver, estas son cosas a largo plazo.
Es como una línea de crédito que uno, o una cuenta de ahorro.
Exacto.
Que uno va ahorrando musculatura, ahorrando flexibilidad, uh-huh, ahorrando energía para después.
Si tú cargas peso y no te fijas en tus articulaciones, en flexibilizar tus articulaciones luego del ejercicio, siempre ya estando caliente... esto después te pasa factura, uh-huh, y resulta que después el cuerpo no es tan flexible. Entonces te quedas, te genera problemas de lumbar, te genera problemas de, bueno, muchos tipos, artrosis. Y tú, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Si yo hice ejercicio toda mi vida, a mí me pasaba, yo iba al gimnasio y yo no conocía el pilates. Y yo no me podía ni bajar, o sea, cero flexibilidad. Y me di cuenta y dije, wow, ahora entiendo con el tiempo y con la experiencia que la flexibilidad es salud. Y eso es un tema súper relevante, súper importante, que la gente entienda que si no hay flexibilidad en tu cuerpo, por más músculo que tú tengas, no hay salud.
Bueno, muchas veces la gente busca... de repente el ejercicio, yo creo que cada vez menos, y que el ejercicio ya se está mirando como, sí, un bienestar integral, mente sana, cuerpo sano, pero claro, no es un deporte en el que, no sé, a los 6 meses tú vayas a estar inflado como probablemente si le metes pesa, no sé, y mejoras obviamente la... ¿O estoy equivocada?
Estás equivocada.
Me miró con cara de que no estaba en lo cierto por eso.
O no estás en lo cierto. No, ¿sabes qué? Allá lo tiene particular el pilates, que es que a las 6-10 sesiones ya uno siente la diferencia, es más rápido que el gimnasio.
Estaba súper equivocada yo, pues, ¿vieron?
Mucho más rápido que el gimnasio, porque el gimnasio es musculatura, el pilates es músculos más pequeñitos, son músculos que uno ni sabe que tiene y dices, wow, los tenía yo, oh, me duele aquí, yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces quiero decirte que el pilates, el efecto es muy rápido. Y por eso a la gente le gusta tanto, porque ven inmediatamente ese efecto en sus cuerpos. Por ejemplo, es como en la vida cotidiana, en tu vida. Entonces tú antes como que te dolía la espalda para agarrar algo, voy a agarrar esto, me duele. Ahora lo agarras y dices, wow, me está costando menos, no me duele la espalda cuando estoy trabajando, típico teletrabajo.
Sí.
El pilates es genial para el teletrabajo, genial.
Y la gente que no ha hecho deporte nunca.
Pilates es bueno también para comenzar.
¿Por
también
qué?
Así que, ¿por qué? Porque te genera, te da flexibilidad, vamos a empezar por ahí, y además te fortalece el core. Y si tú tienes el core fortalecido, tienes un muy buen porcentaje, no voy a decir un 50, pero probablemente un buen porcentaje del trabajo hecho.
Eso lo mencionan mucho cuando uno obviamente hace deporte, va a pilates, te habla mucho de fortalecer la zona abdominal, no solo pensando en esa zona, sino en todas las implicancias que tiene para otras, musculaturas o para otras partes del cuerpo. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo fortalezco la zona abdominal, ¿qué más estoy fortaleciendo?
Estás fortaleciendo tu centro. Okay, y eso es el powerhouse. Y eso lo hablaba Joseph Pilates. Bueno, él no decía la palabra powerhouse porque el powerhouse es un término que inventaron después que Joseph murió. Pero siempre el Pilates se hablaba del core. Uh-huh. Okay, finalmente el powerhouse es el core. Entonces, ¿qué significa esto? Son todos tus musculatura que está en el recto abdominal, uh-huh, también está el transverso abdominal, también está la lumbar.
¿Es cierto que si uno tiene fortalecida la zona abdominal, la espalda también va a estar más cuidada?
Exacto, tal cual, no solo la espalda, las hernias, cualquier lesión que tú puedas tener, artrosis, hernias discales, todo lo que tú puedas tener en tu cuerpo, que tú puedas estar padeciendo de algún tema, tú con pilates lo puedes mejorar.
A mí últimamente me están saliendo varias como promociones de pilates en pared.
Uh-huh.
¿Qué opinas? ¿Es efectivo? ¿Sirve? Sí. Si a lo mejor la gente no tiene mucho tiempo, obviamente las clases de pilates tienen un valor y alguien podría tener esa barrera para poder entrar. ¿La opción del pilates en pared?
Es posible. De hecho, el pilates en pared se basa en los mismos principios.
Uh-huh.
Ahora bien, no lo inventó Joseph. Uh-huh. Eso es lo que tengo que decir. O sea, podríamos decir, el pilates de pared no lo inventó Joseph, pero es una nueva tendencia, igual que el pilates contemporáneo. ahora uno le mete, le pones al pilate, le colocas pesas, o sea, cosas que antes...
Instrumentos, claro.
Exacto, no estaban los props. Antes no había ningún tipo de instrumento, nada, era pilates clásico solamente.
En el mate, en la colchoneta, exacto. Ahora uno encuentra, bueno, hace rato reformer.
No, el reformer ya estaba de antes, el reformer se inventó, sí, incluso antes que el mate. Ah. El reformer fue la segunda. Sí, fue la segunda máquina que inventó nuestro querido Joseph Pilates.
Partió Pilates en el reformer. Sí, el reformer es la máquina, esta que tiene como unos resortes.
El aparato.
De colores.
Técnicamente.
El aparato. Y que cada uno de estos resortes tiene un peso y de repente tú vas jugando con uno, con otro. Claro, pues. Se inventó antes.
Sí, puedes creer.
¿Y tú haces pilates en piso o en,
sí,
o en aparato?
Sí, me gusta, a ver, piso me gusta, pero aparatos yo es como que me he especializado. ¿Por qué? Porque el aparato para mí, ojo, que es mi punto de vista, es muy dinámico. El reformer es súper dinámico y sirve para todos. Mm. Yo pongo allí a la abuelita y pongo a la niña de 13 años también, lo he hecho. Entonces,
¿desde cuándo se puede partir
haciendo
pilates?
Oye, eso es bien interesante. Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Tiene que estar el cuerpo formado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Las camillas están hechas para una corporalidad ya formada. Entonces, a veces los niños pueden tener 7 años y ya el cuerpo todavía no está listo para estar en una cama tan grande. Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo una de 13 años, pero ya tiene su cuerpito formado. Entonces, yo no tengo ningún problema porque cabe sin ningún problema en la cama. Entonces, tiene mucho que ver con eso, más que con la edad, porque para hacer ejercicio... muy rápidamente a los 7, 6 ya los niños pueden hacer algo.
Yo mido 1,58 m y me queda perfecto el reformer, así que ahí queda les paso bien. El
exacto.
Dato. Volvamos a recordar, Valentina, para todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor ellos tienen el diagnóstico de esclerosis múltiples o conocen a alguien que lo tenga. Vuélvenos a recomendar el Pilates como una alternativa muy funcional para acompañar el desarrollo de la enfermedad, pero sobre todo para que el bienestar de esa persona siga aumentando.
Exactamente. Sí, definitivamente en las enfermedades autoinmunes y en el esclerosis múltiple, específicamente, el Pilates ayuda. El Pilates no solamente te da bienestar físico, sino bienestar mental, porque esto es como tú generas serotonina, tu cerebro. Cuando tú haces ejercicio, sobre todo el pilates, que es tan controlado, tan tranquilo, sobre todo las personas que tenemos esclerosis múltiple, muchas veces sufrimos de algún tema estresante en nuestras vidas, de algún estrés, alguna ansiedad. Siempre hay algo que vivimos, algún acontecimiento en nuestras vidas antes de que
salga. Y la misma enfermedad probablemente te tiene un nivel de ansiedad o de preocupación.
Sí, porque uno... no está como muy claro de cuál es tu futuro. No estás claro. Yo a veces cuando me caigo en la calle. ¡Pum! Y yo puedo hacer ejercicio, pero yo camino a veces y me caigo.
Lo que tú decías, no controlas el cuerpo, igual como el resto.
Lo más sencillo que es caminar, a veces me he caído. Y eso a uno le genera cierta...
obviamente ansiedad.
Sí.
Preocupación.
Sí. Uh-huh. De no saber qué va a pasar en un futuro. Y yo creo que el Pilates... ayuda a eso, a controlarte, a relajarte un poquito más, sobre todo nosotros que tenemos esta meditación, a conectar contigo. Además, en las clases la pasamos muy bien, como que también vamos a disfrutar, no solamente es a hacer ejercicio y nos vamos a nuestra casa, no.
Eso es lo más importante, pasarlo bien. Valentina Pulgar, instructora de Pilates del Centro Café y Pilates, ahí ustedes pueden ver @cafepilates para que la sigan y se sumen obviamente a esta tendencia. Para quienes tienen alguna enfermedad, para quienes quieren partir haciendo deporte, muy, muy recomendado. Gracias, Valentina, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Que tengas una buena tarde, nos vamos a la última pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia.
Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo. Acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, qué buen programa tuvimos. Me encantó también conocer a Valentina, así que ahí les dejamos muy buenos tips para todos quienes comparten el diagnóstico de Valentina, pero también para quienes quieren hacer deporte. Ya saben, todavía quedan días para aprovechar el Bracket Sale de Uno Salud Dental y comenzar el tratamiento de ortodoncia de tus hijos. Acuérdate y agenda tu hora en unosalud.cl. Se nos fue el programa este día martes, nos vemos mañana miércoles en un programa enfocado en educación. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Producción Catalina Aristía.